con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La última hora es la portada de Mañana del Mundo, que desvuela un intercambio de mensajes, otro entre Sánchez y Ábalos. En esta ocasión demuestran que el presidente intervino en el rescate de Air Europa 5 días después de que Javier Hidalgo, por entonces CEO de Globalia, llamara a Begoña Gómez porque estaba muy jodido. Sánchez reenvía a Ábalos la reflexión sobre ese rescate, dice, de un amigo, y el entonces ministro le contesta: las inquietudes son ciertas. Si quieres, antes de la reunión con Iberia, te cuento cómo lo estamos enfocando. Perdón, el presidente responde: vale, a mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla. Hasta ahora el gobierno ha defendido que los mensajes que se habían publicado no afectaban a ninguna causa judicial abierta. Esta nueva historia desmonta el argumento y llega en la víspera de que mañana vivamos otro capítulo importante en la instrucción del caso Begoña. El juez Peinado interrogará como investigador al delegado del gobierno en Madrid porque ve indicios de posible malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora de Begoña. En esa época, Francisco Martín Aguirre, actual delegado del gobierno, trabajaba en Moncloa en la Secretaría General de Presidencia, con Bolaños. Patricia Rossetti, buenas noches.
Ángel, buenas noches. Es el sexto investigado de esta causa. Desde la semana pasada, cuando el juez Peinado admitió una querella de Vox por malversación contra el actual delegado del gobierno en Madrid, el juez tomó la decisión por la aparente participación de Francisco Martín Aguirre en el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez. Martín Aguirre era director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Presidencia en 2018, cuando Álvarez fue contratada, aunque no asumió la Secretaría General hasta julio del 20. Un argumento en el que la Fiscalía basa su recurso y califica de incomprensible la imputación de Martín Aguirre, que estará defendido por la Abogacía del Estado. Su nombre ya salió durante la declaración como testigo de otro alto cargo de Moncloa, al igual que ocurrió en el interrogatorio del ministro Bolaños. El juez abrió una pieza separada para investigar si puede haber malversación en el nombramiento ante las sospechas de realizar funciones privadas para Begoña Gómez con cargo a los presupuestos generales del Estado.
La tormenta política llegará mañana al Congreso. Pedro Sánchez se somete a la sesión de control. Será la primera oportunidad para escuchar su reacción, si es que lo hace, a sus mensajes con Ábalos. Alberto Núñez Feijóo los va a utilizar para retratar la deriva del gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cree que un gobierno colapsado sirve a los españoles? Así reza textualmente la pregunta registrada por Alberto Núñez Feijóo en su duelo parlamentario este miércoles con Pedro Sánchez. El líder del PP apuntará al caos fruto del desgobierno de un presidente a la deriva. El serial de los WhatsApp presidenciales amenaza con copar gran parte de la sesión de control. En la Moncloa van a ciegas sobre cuántas entregas quedan todavía por salir a la luz y sobre todo ignoran hasta qué punto puede desgastar más la imagen de Sánchez. En su entorno admiten la inquietud por la revelación de conversaciones privadas. De ahí precisamente el emplazamiento a la justicia a investigar. De oficio, el Ejecutivo cree que el Estado de Derecho debe actuar cuando puede haber un delito, ya sea la Audiencia Nacional o el Supremo. Les da igual. Son los encargados de instruir el denominado caso Coldo. El alto mando socialista se ahorra señalar a nadie en el origen de la filtración y niegan ningún contacto de Pedro Sánchez con José Luis Ábalos tras el estallido de la trama de corrupción en febrero de 2024.
Hace un rato hemos charlado en esta linterna con la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que califica de decepcionante la reforma del Estatuto del Fiscal General del Estado. La idea del gobierno es reforzar la independencia del Ministerio Fiscal, así lo venden, y desvincular su mandato del tiempo exacto de la legislatura. Una norma que en principio no afectaría a Álvaro García Ortiz. Dexeus nos contaba que en realidad esta modificación aumenta el poder del actual fiscal general.
Sí, que dota de apariencia de mayor independencia hacia fuera del fiscal general del Estado respecto del gobierno, pero hacia adentro lo que hace es acrecentar su poder sin establecer contrapesos ni frenos a ese poder del fiscal general del Estado.
El mundo miramos con atención a Moscú, a la espera de que Putin confirme si acepta o no reunirse con Zelensky el jueves en Turquía. Al presidente de Ucrania no le vale cualquier enviado, por eso hace un rato ha vuelto a insistir en que la pelota está en el tejado de Moscú. Denuncia que por ahora la única noticia de ellos es un nuevo bombardeo ruso en Kharkov.
Rusia haciendo de Rusia. Mientras todo el mundo espera su respuesta para una tregua y para negociar, ellos responden con nuevos ataques. El único responsable de todo esto es Rusia. Nuestro equipo en estos momentos está preparando la visita a Turquía. Hoy hemos presentado la posición de Ucrania en detalle a nuestros socios.
Hablando de socios, esta noche Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha vuelto a amenazar a Putin con más sanciones si no hay un alto el fuego. Donald Trump es algo más optimista en cuanto al devenir de estas negociaciones. Desde Arabia Saudí, el presidente de Estados Unidos sigue abierto a hacer escala en Estambul. Corresponsal, David Alandete.
Donald Trump ha anunciado que el secretario de Estado, Marco Rubio, es quien va a viajar a Estambul de momento para asistir a las posibles conversaciones entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el ruso Vladimir Putin, programadas para este jueves. Durante un foro de inversión en Riad, Trump ha señalado que Estados Unidos está comprometido con acabar el conflicto. También he estado trabajando incansablemente para poner fin al terrible derramamiento de sangre entre Rusia y Ucrania, y muy importante, se van a llevar a cabo conversaciones en Turquía a finales de esta semana, probablemente el jueves, y podrían producir algunos resultados bastante positivos. Trump no descarta la posibilidad de asistir ahí personalmente si Putin confirma su presencia, algo que el Kremlin aún no ha aclarado. Además, espera que los enviados estadounidenses, Keith Kellogg y Steve Witkoff, también estén en Estambul para apoyar al jefe diplomático Rubio. Zelensky, por su parte, ha reiterado que solo participarán esas conversaciones en Turquía si Putin asiste, aumentando la presión sobre el Kremlin para comprometerse finalmente, por fin, con un diálogo directo.
Más cosas. De vuelta a casa. Te hablo del mayor narcotraficante español de cocaína. Es un tal Alejandro Salgado, alias El Tigre. Hoy la Audiencia Nacional ha emitido una orden de detención internacional contra él después de que no se presentara en el juzgado. Se le relaciona con el jefe de la policía, detenido con 20 millones de euros en casa. Y con las fuerzas y cuerpos de seguridad, creen que se esconde en Dubái. Juan Baño.
Alejandro Salgado no ha comparecido hoy en el juzgado central número 1. Estaba citado como investigado en la trama criminal que mantiene en prisión, entre otros, al jefe de la UDEF en Madrid, el inspector jefe Óscar Sánchez. Creen los investigadores que Salgado, el Tigre, posee los contactos en el continente americano para el envío de la coca a España. Ofrece para ello las empresas de importación de fruta que dependen de otro de los investigados, Ignacio Torán. La policía sabe que el Tigre se esconde actualmente, como tantos otros delincuentes, en Dubái. El juez Francisco de Jorge, según recoge el auto al que hemos tenido acceso, ha emitido orden nacional e internacional de detención por un posible alijo de 500 kilos de coca en 2020 y todo dentro de la causa en la que se investiga la importación de 13 toneladas el año pasado por Algeciras, operación en la que fue detenido, recuerden, el jefe policial por facilitar el trabajo a los narcos y esconder en su domicilio cerca de 20 millones de euros. La Guardia Civil llega a considerar al Tigre el narcotraficante español más importante en el tráfico global de la coca.
Seguro que has escuchado muchas veces que se van a acabar las llamadas spam, que no te van a poder llamar a cualquier hora para venderte cualquier cosa sin tu permiso. Lo cierto es que todos seguimos recibiendo llamadas para cambiar de compañía, por ejemplo. Pues bien, hoy el gobierno ha anunciado que va a terminar con estas llamadas obligando a las operadoras a bloquear a las empresas que no cumplan con la ley. ¿Cómo? Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Las empresas tendrán que identificar las llamadas comerciales con un código específico, como explica el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
Un prefijo específicamente destinado a las llamadas comerciales y haciendo que las compañías telefónicas deban bloquear cualquier llamada comercial de una empresa que no utilice ese código.
Y de nada servirá que nos convenzan por teléfono para firmar cualquier tipo de contrato si la llamada no era consentida.
Vamos a declarar nulos todos los contratos que deriven de una llamada comercial no consentida para desincentivar este modelo de negocio.
Las empresas deberán renovar cada 2 años ese consentimiento que les damos para que nos llamen si quieren seguir ofreciéndonos sus productos o servicios por teléfono. Medidas que se suman a la regulación de las suscripciones a plataformas nos tendrán que avisar con 15 días de antelación de la renovación, facilitando que nos podamos dar de baja, el coto a las reseñas falsas, porque solo se podrá publicar una opinión en los 30 días posteriores a la compra y las empresas tendrán la posibilidad de réplica. Y por último, la obligación de incluir claramente y desde el principio los gastos de gestión en la compra de entradas o billetes.
Y una cosa más, ha muerto el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Tenía 89 años, hace un año anunció que le habían diagnosticado un tumor maligno en el esófago, le operaron en diciembre, pero un mes después, él mismo contó que el cáncer se había extendido al hígado. vida siempre encuentra la manera de golpearnos. Es especialista en colocarnos en un nuevo escenario desde el que añorar nuestra antigua existencia. Es tan caprichosa que una llamada es capaz de producirnos tal efecto del que, para recuperarnos, no nos queda otra que luchar con todas nuestras fuerzas. Como cuando un diagnóstico te confirma que padeces una enfermedad rara. Esa llamada la han recibido en España cerca de 3 millones de personas. Una enfermedad es considerada rara o poco frecuente cuando su aparición en la población es inferior a 5 casos por 10.000 habitantes. Esta baja incidencia se traduce en que son poco conocidas por la comunidad médica porque no son investigadas apenas. Sus tratamientos van enfocados a mejorar la calidad de vida del paciente porque, en la mayoría de los casos, no disponen de tratamiento. Hoy vamos a hablar de una de estas, el CADASIL, una enfermedad rara, dura, con síntomas que inhabilitan a quienes lo padecen y que sin duda merece ser conocida. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia de lucha del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El CADASIL es una de las cerca de 7.000 enfermedades raras que se estima hay en España. Como decías, contestar a una llamada o acudir al médico para recibir ese diagnóstico te cambia la vida. Es una conversación que ya no olvidas, y eso le ocurrió precisamente a Mari Carmen Miguelez, paciente de CADASIL.
Era mayor de edad y me dijeron, ¿tú quieres saber si tienes la enfermedad? Y digo, sí, claro, yo quiero saberlo. ¿Te duele la cabeza? Y digo, sí, tengo migrañas, lo que pasa es que no tengo mucho dolor, pero son los colorcitos que veo. Entonces me hicieron las pruebas y ya está hoy.
Fue en mayo de 2002, tenía entonces 27 años y le caía encima el peso de convertirse en paciente de una enfermedad muy rara. Todo cambió de la noche a la mañana. El CADASIL, de origen hereditario, no era una desconocida para la familia Miguelet, porque hacía unos meses los síntomas habían empezado a manifestarse en su padre, José.
Mi padre se levantó una mañana que decía, por favor, llevarme al hospital. Mi padre nunca en la vida se había quejado, nunca, ¿eh? Lo llevamos al hospital, mi padre ya no caminaba, no podía hablar, ni nada. No sabían qué le pasaba. Entonces dijeron, vamos a dejarlo aquí e investigar. Y semanas después se dieron cuenta que era CADASIL. Y a partir de ahí, pues CADASIL.
José nació un 10 de diciembre, casualmente la misma fecha que desde hace años es el día del CADASIL en España. Su hija es consciente del camino que tiene por delante. Sufre una enfermedad grave, con consecuencias para el cuerpo y también para la mente. Como verse obligada, pues fíjate, a dejar el trabajo, tener que aparcar los proyectos personales. Sin embargo, un día, entre tanta oscuridad, vislumbró un pequeño rayo de luz.
La ley ELA, ¿vale? Eso me dio esperanza, pero me he dado cuenta y he leído que la ley ELA sí está aprobada, pero no ha movido nada. Entonces eso para mí me dio en su día alegría.
Testimonios como este confirman que algunos políticos carecen de la sensibilidad suficiente para pensar en este tipo de enfermos. Pacientes que un día recuperaron la esperanza con la ley ELA, esa que se aprobó en 2021, entró en vigor en 2024 y aún hoy sigue en busca de financiación.
Sí, por eso Mari Carmen no podía quedarse de brazos cruzados y en la actualidad preside la Asociación CADASIL España, donde realiza una labor incansable uniendo a los afectados y reivindicando los derechos de investigación que todo enfermo tendría que tener.
Mi trabajo es realmente casi 24 horas porque no paro. Ahora recaudar fondos, sobre todo dar visibilidad a esta enfermedad, para que la gente conozca que existe todo esto y hacer socios sobre todo, porque si no hay socios no hay asociación y si no hay asociación no hay investigación.
Estas personas afectadas dependen de los de siempre, los cuidadores y los médicos. En el Hospital San Pau de Barcelona trabaja la doctora Elena Muiño, que junto a su grupo de investigación trata con 60 pacientes de CADASIL.
Los síntomas del CADASIL son 4, ¿no? La migraña, que es un dolor de cabeza que puede ser discapacitante, invalidante, el ictus. Otro de los síntomas son las alteraciones psiquiátricas, sobre todo la depresión, la apatía, y ya por último, el cuarto síntoma cardinal de la enfermedad sería la demencia.
Una lista de síntomas que la mayoría de las veces se manifiestan a partir de los 50 años, aunque existen casos en los que aparecen antes. En estos últimos, la enfermedad tiende a agravarse con el paso del tiempo. Esto en cuanto a las consecuencias físicas, pero claro, ¿cómo afecta a nivel psicológico?
es brutal, es devastador, porque saber que tienes una enfermedad, que sabes cuál es su final y que un poco encima, como es genética, lo has visto en tu padre, lo has visto en tu abuelo o lo has visto en algún hermano, pues como encontrarte delante de un abismo.
La mayoría de personas cuyas vidas se han visto afectadas por el CADASIL y en general por cualquier enfermedad rara, ya sea por padecerla, por tratarla o por tener a alguien cerca que la sufre, insisten en la imperiosa y urgente necesidad de acelerar la investigación. Hoy hemos conocido a la asociación CADASIL España, que agrupa a casi 1 millar de afectados. No debemos olvidar que en España se estima que hay 7.000 enfermedades raras. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de lucha del día.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo funciona o qué pasa cuando una entrada bárbara de aporte de las renovables funde los plomos, para entenderlo? Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
12.087, 12087, serie 18018.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Bueno, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha estado esta mañana en Herrera en COPE. Cree que el Congreso Nacional del Partido Popular, que va a celebrarse en Madrid, debe servir para que el partido se rearme.
Lo que no puede ser que el ministro de Transportes diga disparates como que el ferrocarril está en su mejor momento y no sepamos quién del PP le va a contestar. Tenemos que tener, no sé, si no quiere hacer un gobierno en la sombra, que yo soy muy pro-británica, creo en el shadow cabinet y en que contesten. Esos no tienen por qué ser ministros luego, pero que sepan de la materia.
Pues yo, fíjate, en lo del gobierno en la sombra estoy absolutamente de acuerdo, pero gobierne quien gobierne. O sea, con la que está cayendo, la cantidad de temas que hay fundamentales, la gente no sabe quién lleva defensa en el PP o quién lleva transportes, tienes razón.
Uh-huh. Y en La Linterna hemos estado en Barajas, en el aeropuerto de Madrid, en la Terminal 4, donde cada día casi 500 personas sin techo pasan la noche. Una de ellas es Ana. Este es un nombre ficticio porque no quiere desvelar su identidad por miedo.
Algunas son tranquilas y otras vienen, bueno, mareados. No sabría decirte quiénes porque los que mayormente son al fondo o de afuera que vienen mareados y ocasionan problemas. Son españoles y algunos latinos.
La verdad es que la imagen cuando entras o sales por la T4 es espeluznante. A mí me recordó a la última vez, cuando estuvimos en Nueva York, la Central Station, la cantidad de vagabundos que había por el centro de Nueva York, cuando te acercabas a la estación central y decías, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Parecía una película de zombies.
Sí, totalmente.
Pues hay zonas en la T4 que es tal cual. Terrible, terrible. Uh-huh. Menudo drama.
Bueno, Adri Gil, nuestro compañero Adri Gil, es el que se ha ido hasta Barajas, hasta Terminal 4. Pillábamos a Ana en una de las esquinas situadas en la primera planta, entre la zona de salidas y de llegadas. Es un lugar tranquilo por el que no suelen pasar muchas personas. Hay un poco de todo, gente que no tiene trabajo, españoles o extranjeros que lo han perdido todo por problemas económicos o familiares, y nos ha contado que quizá los más problemáticos son los que tienen algún problema de salud mental.
Sí, los dejan dormir tranquilos, mientras no hagan obviamente disturbios ni desorden. No, los levantan en las mañanas, porque tienen que estar eso desocupado y ellos también se van a hacer sus cosas. Estas cosas que ves, bueno, eso no sé de quién, pero algunos dejan sus cositas aquí para que se las cuiden y se apoyan entre todos los que trabajan.
Bueno, las administraciones se están echando mutuamente la culpa, así que hemos decidido preguntar a Laura García, portavoz del sindicato policial Jupol, quién se supone que tiene la responsabilidad en todo esto.
Estas instalaciones dependen del ministerio de Óscar Puente, quienes a la vez quieren que sea el Ayuntamiento de Madrid quien ponga la solución a esto de las personas sin techo. Mire, la gente no entiende de competencias, pero sí de incompetentes, y lo que tienen que hacer es dejarse de tirar las competencias a la cabeza y ponerse a trabajar y dar una solución a estos seres humanos.
Y otro tema importante. ¿Tú duermes bien, Ángel?
Sí.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí, tajante.
¿Descansas
sí.
lo suficiente? Eso ya es otra cosa, ¿no?
Depende de la semana, pero normalmente sí.
Bueno, pues que sepas que es muy importante, sobre todo para la cabeza. 4 millones de personas en España trabajan a turnos. Esto es, no tienen un horario fijo. Y esta metodología de trabajo pues tiene sus riesgos, sobre todo para la salud mental, como ha confirmado la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y el principal problema es el sueño. La doctora Alejandra Menasa es psicóloga y psicoanalista y nos ha explicado la importancia de mantener una rutina para no romper precisamente los ciclos del sueño.
Deberíamos levantarnos a la salida del sol, hacer nuestra actividad mientras el sol nos ilumina, está iluminando el cielo, y cuando sea de noche deberíamos ir a dormir. Eso estamos preparados genéticamente para eso. Y cuando no dormimos, pues cuando no dormimos cuando hay que dormir, cuando no dormimos por la noche, estos cronómetros biológicos se altera la secreción hormonal de varios órganos, entre ellos el tiroides, se altera la secreción de cortisol, con lo cual hay nerviosismo.
La doctora Menasa, Alejandra, me ha corregido a mí durante la información, es psicoanalista y médico internista.
Pues eso lo dejamos apuntado. Claro. La doctora Alejandra Menasa. Bueno, hemos seguido conociendo mensajes de Sánchez a Ábalos y hoy ha habido Consejo de Ministros. Imagínate cómo ha tenido que ser esa reunión, Ángel, con todos pensando si pueden o no estar entre los WhatsApps del presidente.
Seré una petarda, tendré estulticia, seré un maltratador, vomitivo, un pájaro. Elige el título. Te doy opciones. Aquí no hay quien viva. Esta casa es una ruina. Apocalipsis zombie. Resacón en el parador de Sigüenza. Y a lo mejor, si no te gusta ese, resacón en el parador de Teruel. Mecane, ¿con qué título te quedas?
A mí me ha gustado mucho lo de resacón en Sigüenza. Sí.
Resacón en Sigüenza, pues ya está.
Pues imagínate.
Pues ya está.
Imagínate.
Bueno, a todo esto,
la
Ángel,
pues
imagínate. Tengo que decirte, Ángel Expósito Mora, que tienes a veces ideas de bombero.
Un día voy a pedirle a José Luis Ábalos que nos salga el saludito de las 8. ¿Te imaginas? Algo así como: hola, soy José Luis Ábalos, soy feminista porque soy socialista. Esta es una buena hora. En fin. Es broma, ¿eh? Casi mejor que no, que igual aparezco en sus memorias. Así que como que no me apetece.
Soy feminista porque soy socialista.
Ahí estamos.
¿Para qué dices nada?
No, yo qué sé, oye, que mande un mensaje cariñoso, yo qué sé, de aprecio, de os escucho todos los días. Yo que
sí.
sé, hay otros ministros que nos mandan mensajitos directamente acordándose de mi padre. Bueno, pues oye, pues yo qué sé, José, róllate.
Bueno, pues
ahí lo dejo.
Ahí está. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, agárrate porque nos vamos de cumpleaños. Stevie Wonder cumple hoy 75 palos.
Pues
mañana más. A ver qué se inventan para descalificar los mensajitos de mañana, lo de Europa. Me encanta el de María Jesús Montero, que he visto en la portada del Mundo, diciéndole a Ábalos, el día que le cesan, le escribe María Jesús Montero y le dice: te tengo en mi alma. Qué bonito.
Es que es como el agua y la sal, ¿no? No pueden mezclarse.
Lo mismo, pero con Ábalos, lo mismo. Bueno, Silvia, hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós, chao.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas si tú me das el contacto de Ama.
Ama. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando
un empleo para Carlota.
Vale oro.
Que tranza, que mejor nota.
Vale oro.
El boleto que lo cambia todo.
Vale oro.
El sorteo de Cruz Roja vale oro.
Porque lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Verano descalzos por la arena. Verano de estrellas, sal y sol.
Verano de novela en novela. En todos ellos te veo yo.
Realidad, realidad.
Si tienes más de 60 años, haz tu verano realidad en Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones. Reserva tu viaje a las islas, costas, Albania, Italia, Escocia, Alsacia y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con el aceite de oliva clásico o Sumum La Masía de 5 litros por 3,79 € el litro. Hasta el 26 de mayo. Carrefour.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar.